Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Mujtaba Jamenei, nuevo líder supremo de Irán, emitió ayer su primer mensaje. Pero también se ha sabido que es millonario. Hoy, los datos.
Luego de que el Congreso le hundiera su proyecto de reforma electoral, Claudia Sheinbaum ha presentado en México un plan B. ¿Se lo aprobarán?
Este domingo es la ceremonia de entrega de los premios Oscar en el Dolby Theater de Los Ángeles. ¿A qué le debemos prestar especial atención?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 13 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Mañana se cumplen 2 semanas del ataque a Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en el que murieron en Teherán el líder supremo, político y religioso de ese país, Ali Jamenei, su esposa, su hija y más de 40 altos dirigentes del régimen islámico.
Ayer, por otra parte, se conoció el primer mensaje televisado del nuevo líder, Mujtaba Jamenei, uno de los hijos de Ali Jamenei. Él no apareció en la pantalla. Algunos dicen que resultó herido en los ataques del 28 de febrero. El diario británico The Daily Mail dice que está en coma.
Lo cierto es que el mensaje fue leído por una mujer la misma semana en que la Asamblea de Expertos anunció que había seleccionado a Mujtaba Jamenei como el nuevo líder de Irán, una noticia que fue celebrada en las calles por un sector de la población.
En su mensaje de ayer, Mujtaba Jamenei dijo que mantendrá cerrado el estrecho de Hormuz, por donde cruza el 20% del petróleo mundial, y agregó: «Vengaremos la sangre de nuestros mártires, no solo por la muerte de nuestro líder, sino por cada persona que ha muerto en esta guerra».
Mujtaba Jamenei es un clérigo de 56 años que peleó fugazmente en la guerra de Irán contra Irak en los 80. Su padre le enseñó los principios religiosos y él se radicó en la ciudad santa de Qom. Casi no se le ha visto en público. Habla inglés y ahora han aparecido más datos de su vida.
Uno de los datos más novedosos es que Mujtaba Jamenei es dueño de una cuantiosa fortuna. ¿Cuáles son los detalles? Hablamos ayer en Londres con Celia Massa, corresponsal de La Razón, El Confidencial y Onda Cero Radio.
Lo cierto es que mientras en Irán se proclama austeridad revolucionaria, el patrimonio que emerge en Europa del nuevo líder supremo dibuja un panorama muy distinto, ya que estamos hablando de un patrimonio de alrededor de 400 millones de euros. Mujtaba Jamenei, el segundo hijo del fallecido ayatolá y ahora nombrado sucesor al frente de la República Islámica, parece vinculado a una compleja red de propiedades repartidas por varios países de Europa, desde un exclusivo resort de golf en Mallorca hasta un hotel de esquí en los Alpes austriacos, pasando por centros comerciales en Alemania y una espectacular cartera inmobiliaria también en Londres. Según investigaciones de Bloomberg y Financial Times, el dinero habría circulado durante años a través de cuentas que van desde el Reino Unido, Suiza, Liechtenstein, Emiratos Árabes Unidos, procedentes en gran medida de ventas de petróleo iraní. En las adquisiciones, eso sí, no aparece directamente su nombre, sino el de un supuesto testaferro, que es el empresario iraní Ali Ansari, sancionado por parte de Londres el pasado octubre por financiar actividades hostiles vinculadas a la élite militar iraní. A través de sociedades pantalla repartidas por Luxemburgo, la Isla de Man o el Caribe, esta red habría permitido adquirir activos millonarios pese a las duras sanciones impuestas contra Teherán. En Londres el patrimonio es especialmente llamativo. Tiene hasta 11 mansiones en Bishop Avenue, la conocida como Billionaires Road, además de apartamentos de lujo cerca del Palacio de Kensington, la residencia oficial de los príncipes de ilegales, pero lo que más inquieta a los expertos en seguridad es que algunos de estos apartamentos tienen vista directa sobre la Embajada de Israel, lo que podría suponer una plataforma de vigilancia, de espionaje permanente dentro del corazón de la capital británica. Es una revelación que vuelve a poner sobre la mesa hasta qué punto las élites iraníes han logrado mover capital por todo el mundo pese a décadas de sanciones internacionales.
En México, el controvertido proyecto de reforma electoral, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, sigue dando mucho de qué hablar. La última novedad es que el miércoles, la Cámara de Diputados lo rechazó por 259 votos contra 234. Hubo una abstención.
El proyecto pretendía, entre otros, reducir de 128 a 96 el número de senadores y modificar la forma de elegir a los 500 diputados actuales. Cortar en un 25% la financiación estatal de los partidos y disminuir de 48 a 35 minutos diarios el tiempo para cada grupo en radio y televisión.
Claudia Sheinbaum reaccionó ayer. Anunció lo que llamó un Plan B, donde plantea reducir el número de regidores en cada uno de los 32 estados y en miles de municipios. Además, se refirió a una ley de 2021 que permite la revocatoria del mandato a comienzos del cuarto año de cada gobierno.
Que la revocación de mandato pueda ser en el tercero o en el cuarto año. En este momento es solo en el cuarto año. Entonces, la propuesta es que se pueda hacer, que se abra, que se pueda hacer en el tercero o en el cuarto año. La revocación de mandato tiene que ver con que la gente solicite la revocación de mandato.
El reto para Sheinbaum radica en que el Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, apoyen, ahora sí, el Plan B en el Congreso. Morena fue fundado por el antecesor y copartidario de la presidenta, Andrés Manuel López Obrador.
¿Le aprobará el Congreso a Claudia Sheinbaum el Plan B después de haber sufrido el gobierno un descalabro con el proyecto de reforma electoral? Hablamos ayer con la politóloga Carolina Gilas, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, creo que es cada vez más difícil tratar de predecir lo que va a pasar en la política mexicana. Es poco usual que quien ejerce la presidencia en México mande al Congreso una iniciativa, además una iniciativa tan relevante como la que acaba de ser rechazada, sin haber previamente, justo como decimos coloquialmente, amarrado, ¿no?, todos los hilos y los apoyos. Lo que es sorprendente es que ese plan B que presenta o que plantea hasta el momento la presidenta también es una reforma constitucional. Los temas que toca, que tienen que ver con la fecha en la que se celebre la revocatoria de mandato, el tema de ampliación de las agendas que pueden someterse a las consultas populares, el tema de reducción del tamaño de los congresos estatales y de los ayuntamientos, son necesariamente cambios constitucionales, al igual, por supuesto, que ajustar la fecha de la reforma, ajustar la fecha de la elección judicial. Pensaría yo que en algunos temas, como el tema de elección judicial, seguramente habrá apoyo por parte de los demás partidos. Creo que todo el mundo está de acuerdo a esas alturas que no es viable sostener las elecciones concurrentes a nivel federal, estatal y todavía la elección judicial en una misma jornada electoral, por muchísimas razones técnicas y políticas. Pero creo que también esos otros temas de reducir los tamaños de los congresos, bueno, pues lo sabemos desde experiencia práctica y la teoría y simples matemáticas, ¿no? Si tú reduces el tamaño de un congreso del ayuntamiento, automáticamente reduces la pluralidad, es decir, es pues un pastel más chico, ¿no? Una galletita es mucho más difícil de repartir entre un mayor número de jugadores. Entonces, Esas reducciones también serían costosas para la oposición, por supuesto, y también para pues, los aliados no aliados, que serían el Partido Verde y el Partido de Trabajo. Entonces, creo que quizás son temas menos ríspidos que los que estaba planeando la propuesta original que acaba de ser rechazada, pero también veo ahí algunos temas bastante complicados que además tampoco les convendría a los partidos políticos que la presidenta convierte la jornada electoral de 2027 en un referéndum sobre ella y un referéndum sobre privilegios partidistas de, por ejemplo, eliminar los pluris o reducir financiamiento público a los partidos políticos. Entonces, asumiría yo que hay algún diálogo ahí, pero creo que es también de pronóstico reservado.
Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Pasado mañana, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, tiene lugar la ceremonia de entrega de los premios Oscar. Como siempre, hay mucha expectativa. Muchos ojos están puestos en Sinners, Los Pecadores, que llega con 16 nominaciones, un récord histórico.
Con ella compiten en la categoría de Mejor Película otras como Marty Supreme o One Battle After Another, Una Batalla Tras Otra, Frankenstein o Hamlet, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Jesse Buckley o Kate Hudson, están todos nominados en distintas categorías.
¿Cuáles son las tres cosas a las que debemos prestar atención en estos Oscar? Llamamos ayer a Medellín a Samuel Castro, reconocido crítico de cine del diario El Colombiano de esa ciudad, uno de los más importantes de Colombia.
Va a estar muy emocionante esta 98ª entrega de los premios Oscar porque llegamos a ella con una incertidumbre que hace mucho no pasaba, es decir, no hay una clara ganadora, no hay una clara vencedora, se dicen muchas cosas y hay varios vaticinios, pero llegan por lo menos tres películas con grandes posibilidades en muchas categorías, que serían Frankenstein de Guillermo del Toro, Una Batalla Tras Otra de Paul Thomas Anderson y Sinners de Ryan Coogler. Yo creo que los que vamos a ver la ceremonia tenemos que estar pendientes como de tres cosas importantes. La primera sería el In Memoriam. Es un año muy duro para la industria. Hubo muertes muy sentidas, muy, muy difíciles, como la de Diane Keaton, la de Rob Reiner, la de Gene Hackman, la de Robert Redford. Entonces creo que va a haber ahí unos homenajes que para los cinéfilos son muy importantes, como el hecho de que probablemente Barbara Streisand cante o haga algún tipo de homenaje a Robert Redford, que eso no pasa mucho, que Barbara salga en la ceremonia. La segunda cosa que habría que pararle atención es qué tanto en este momento Hollywood decide ser político o no, qué tanto van a aprovechar los actores, la alfombra roja y los discursos para mandar algún tipo de mensaje pacifista o para sentar alguna posición desde el arte y desde la cultura sobre muchas situaciones que vive Estados Unidos en este momento. Y la tercera es que realmente se llega al último premio de la noche con esa duda. Wagner, Sinners, Wagner, Una Batalla Tras Otra, ¿cómo se va a celebrar? Y eso se divide un poco en unas categorías donde, por ejemplo, Dilroy Lindo pareciera que le va a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto a Sean Penn, o no se sabe muy bien si Paul Thomas Anderson se va a quedar con el de Mejor Director o se lo va a llevar Ryan Coogler. Aunque lo que sí parece ya claro es que el pobre Timothée Chalamet, con sus declaraciones contra la ópera y el ballet, pues se quedó sin chances de su Oscar, y el probable ganador en su categoría sea Michael B. Jordan de Sinners.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
un avión cisterna K-135 de Estados Unidos que apoyaba las operaciones militares en Irán cayó ayer en Irak. Anoche intentaban rescatar a sus 6 tripulantes. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que su ejército ha matado a varios científicos nucleares en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que por razones de seguridad, Irán no debería jugar el Mundial de Fútbol. Y la Agencia Internacional de la Energía informó que la guerra deja 10 millones de barriles de petróleo menos cada día.
Varios precandidatos presidenciales anunciaron ayer en Colombia a sus compañeros de fórmula para las elecciones del 31 de mayo. Uno de los nombres más esperados era el del candidato a la vicepresidencia de la senadora Paloma Valencia, aspirante por el derechista Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe. Valencia, que ocupa el tercer lugar en los sondeos, detrás del izquierdista Iván Cepeda y del derechista Abelardo de la Espriella, escogió al centrista Juan Daniel Oviedo. Según los observadores, esto convierte a Valencia en una candidata fuerte.
Este domingo tiene lugar en Francia la primera vuelta de las elecciones municipales. Hay comicios en 35.000 comunas, lo cual incluye grandes urbes como París, Marsella, Lyon, Toulouse o Niza. Las listas que obtengan más del 10% de los votos pasan a una segunda vuelta el 22 de marzo. Estas elecciones son importantes porque indican cómo está el electorado de cara a los comicios presidenciales del próximo año, del que saldrá la persona que reemplace a Emmanuel Macron.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.